Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Bruselas,
Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea, con Andrea Díez.
Saludos y muy buenos días. Para 2017, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el conocido como FEADER, tiene programada una ayuda para España de 1.185 millones de euros. Y desde COAG ven con preocupación el impacto que podría tener la suspensión de los programas de desarrollo rural, consecuencia de los ajustes que debe hacer nuestro país por incumplir el déficit presupuestario. Con este tema vamos a arrancar hoy en una jornada en la que también les vamos a hablar de la mujer y el medio rural y de las medidas para regular la promoción de las bebidas azucaradas. Cerraremos con temas de obesidad porque uno de cada tres niños de entre 6 y 9 años tiene sobrepeso u obesidad en Europa. Están escuchando Europunto de Vista en Euronet Plus, la primera red de radios europeas. Hasta las 7 de la mañana les acompañamos. España y Portugal han conseguido evitar la multa de la Comisión Europea por incumplir el Pacto de Estabilidad Financiero, que establece un máximo de déficit de un 3%. Y para conseguir llegar hasta ahí, en el caso de nuestro país, Bruselas le ha dado 2 años más y le ha pedido un ajuste estructural de 10.000 millones de euros. Así que con cierta preocupación ven desde el sector del campo español que los reajustes toquen precisamente a los fondos europeos agrícolas de desarrollo rurales. El tema del que vamos a hablar a continuación con Miguel Ángel Blanco, secretario general de COAG, porque al campo le siguen creciendo los enanos, parece. Miguel Ángel, muy buenos días.
Es verdad, estamos preocupados desde COAG, ya no por las sanciones a España por el incumplimiento del déficit, que está claro que bueno, pues estas se han salvado, pero lo que se ha abierto es un procedimiento por parte de la Comisión Europea. Ya ha informado al Parlamento Europeo el pasado 14 de julio de que va a presentar una propuesta de suspensión de fondos. Esto tiene un trámite evidentemente largo. De hecho, el presidente de la Eurocámara, de la Cámara del Parlamento Europeo, ha propuesto que el diálogo sobre esta suspensión de fondos se inicie a partir de pasado el verano, es decir, en septiembre, y por lo tanto va a llevar un trámite que de debate, donde se defenderán las posiciones de España, también de Portugal. Esto es lo que nos preocupa, porque en definitiva se está proponiendo en principio la suspensión de unos fondos que nos afecta al sector agrario, porque son fondos también FEADER. Los fondos estructurales y de inversión incluyen los FEADER, es decir, los europeos para la agricultura y el desarrollo rural, donde hay medidas importantísimas, fundamentales para nuestro desarrollo agrario y rural, que se podrían ver afectadas de concluirse este procedimiento y de proceder a la suspensión de esos fondos, que son además muy importantes para nuestro país.
Esta es una medida que, bueno, es un varapalo más, como decimos, al sector de la agricultura y la ganadería. Yo no sé si a raíz de ese comentario que ha hecho Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, se va a proponer a partir de septiembre, ustedes ya han hecho movimientos para trasladar su preocupación a los eurodiputados.
Así es, desde COA hemos enviado comunicación a todos los miembros españoles del Parlamento Europeo, justamente para que ese diálogo estructurado que plantea Martin Schulz, efectivamente, para a partir de septiembre, pues podamos participar también en el sector agrario, aparte de, claro, que se haga una defensa cerrada de los intereses de nuestra agricultura, de nuestro desarrollo rural, de nuestro medio rural, que en definitiva son especialmente desfavorecidos frente a otros sectores productivos. Por lo tanto, perder o correr el riesgo de perder fondos de este tipo, que significan, por ejemplo, en el 2017 para España del orden de los 1.185 millones y que en todo el periodo 14-20 significan del orden de los 8.300 millones y que esto además afecta a la incorporación de jóvenes, a la modernización de explotaciones, a la mejora de regadíos, a la agricultura ecológica, todo lo que se refiere también a las zonas desfavorecidas, y al desarrollo territorial, a los grupos de acción local. En fin, nos afecta de una manera muy directa en temas completamente estratégicos, perfectamente estratégicos, el relevo generacional en el campo ante el envejecimiento, que es fundamental, y evidentemente no nos podemos permitir que esa congelación de fondos, que esa eliminación o reducción de fondos, que puede ser parcial o total, se lleve a efecto. Por lo tanto, ahí hay que trabajar todos juntos como país. También lo hemos trasladado esta semana a la ministra de Agricultura en la reunión que hemos mantenido con ella. Y bueno, parece que evidentemente se van a presentar propuestas de reducción del déficit y por lo tanto, bueno, pues se podría justificar perfectamente el hecho de que estas sanciones no se pusiesen a España. Pero sí, estamos preocupados porque evidentemente somos un sector en una situación de crisis, de reconversión, y lo que no nos podemos permitir es que se nos reduzcan estos fondos, como digo, para el desarrollo rural y para la modernización e incorporación de nuevos jóvenes a las explotaciones.
En cualquier caso, yo no sé si este tipo de decisiones les llega a ustedes por sorpresa o ya había habido movimientos anteriores en esta línea, porque como decimos que ahora de repente para el resto nos enteremos de que después de verano, en septiembre, en cuestión de un mes, se va a plantear esta cuestión que tiene una repercusión directa no solo, como bien ha señalado, para nuestro país, para España y para Portugal, sino para toda Europa, con la importancia que tiene el sector agrícola y los fondos de desarrollo. Yo no sé si ustedes venían a venir este último movimiento.
Bueno, igual que se veía venir y luego no se ha producido, afortunadamente, las sanciones por incumplimiento del déficit, pues existe, evidentemente, en la reglamentación comunitaria la posibilidad de, una vez incumplidos los objetivos de déficit, que la propia Comisión traslade al Parlamento y también al Consejo Europeo traslade esta posibilidad de suspensión de fondos. Para esto, evidentemente, esto no es automático. Lógicamente, se tiene que debatir, lógicamente, se tienen que establecer determinadas condiciones y no cabe la menor duda de que esto, bueno, pues puede que no llegue a término y de eso se trata. Sí, sabíamos efectivamente que este mecanismo se podía poner en marcha. También es verdad que, dada la situación de la Unión Europea y dada la situación económica de nuestro país y también de Portugal, pues confiábamos en que no se pusiese en marcha, es decir, que en este sentido hubiera una reflexión previa y la Comisión no pusiese en marcha el expediente. Lo ha puesto en marcha y ahora lo que pretendemos es que se pare en el Parlamento Europeo después de los debates que se puedan hacer a partir del mes de septiembre.
Bueno, pues recordamos, esas sanciones a España por el incumplimiento del déficit hipotecarían el relevo generacional en el campo. Es la preocupación que ha trasladado COAG ante los últimos movimientos planteados por el presidente del Parlamento Europeo. Muchas gracias, Miguel Ángel Blanco, secretario general de COAG, por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Pues vamos ya con nuestro siguiente tema. Vamos a hablar de empleo porque, aunque los meses de verano, el paro, lo habitual es que descienda, si echamos la vista atrás, desde el año 2011 se han destruido 42.500 empleos femeninos en el campo y este porcentaje sobre el total de ocupados del sector ha descendido del 26 al 24%. Son datos de la Confederación de Mujeres del Medio Rural, CEREs, que han denunciado esa alarmante caída de ocupadas en el sector agrario durante los últimos 5 años. Vamos a saludar a su presidenta, a Inmaculada Idaña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
El problema de desempleo se ceba también con las mujeres que trabajan en el medio rural y ustedes reivindican que se debe visibilizar el papel de la mujer en estas zonas rurales.
Sí, principalmente la caída del empleo femenino se debe a los recortes que llevamos sufriendo durante unos años atrás, como bien has dicho, desde 2011. Y claro, esos recortes nos afectan, como no, mucho más a las mujeres que a los hombres. Tenemos que volver a cuidar de nuestras personas mayores, de nuestros hijos e hijas, y en el caso de pérdida de empleo en general, pues casi siempre somos las mujeres las que cedemos y son nuestras parejas las que siguen adelante y nosotras pues nos quedamos en un segundo plano, que no un segundo plano, que un primer plano, porque sin esas mujeres cuidadoras, no podría la sociedad seguir hacia adelante, pero claro, sin ningún derecho, puesto que al no tener empleo no cotizamos a la seguridad social, no tenemos contratos, no tenemos independencia económica, y no tenemos una serie de derechos que nos pertenecen, claro.
¿Consideran que de alguna forma en Europa las instituciones comunitarias se olvidan de la mujer a la hora de desarrollar sus planes de trabajo, a la hora de desarrollar, por ejemplo, la política agraria común que tanto peso tiene?
Bueno, en el tema de la PAC yo creo que estamos en el mismo punto que estábamos. Sí que es verdad que estamos muchas asociaciones de mujeres y muchas organizaciones agrarias, como puede ser COA, estamos las mujeres ahí trabajando para que se nos contemple y que vean que nosotras somos especialmente sensibles, pues porque nuestros proyectos no son proyectos a lo grande, que hoy parece que lo que funciona es lo grande y lo pequeñito no vale para nada. Y lo único que sí queremos es poder sobrevivir, poder emprender en nuestros entornos rurales, no abandonar nuestros pueblos y montar pequeñas empresas en las cuales pues poder tener un medio rural vivo y podamos vivir, solamente vivir, no queremos nada más. Pero claro, ahí se está trabajando y se tiene que seguir trabajando, porque con una vez que se diga o con que las cosas se plasmen en un papel, no nos vale para nada, lo que queremos son hechos.
Y hablando de plasmar acciones en un papel, uno de los grandes logros, sobre el papel por lo menos, es el tema de la titularidad compartida de las explotaciones, que no termina de plasmarse también en la vida real, en las acciones y sobre todo en España.
Sí, no termina de plasmarse. Yo diría que ha sido una ley que no tiene futuro, ahora mismo conforme la tenemos. Es una ley que se luchó mucho por ella, para que las mujeres estuvieran como titular de explotación junto con sus parejas. Y es una ley que no está dando resultados. Puedo decir que en Castilla y León es la comunidad que más personas se han acogido a la ley, y puedo decir otras comunidades como Andalucía, que no hay ninguna persona acogida a la ley. Claro, para las mujeres del medio rural esta ley era muy esperada, porque sabíamos y sabemos hoy día que hay muchas mujeres que trabaja en las explotaciones agrarias o ganaderas y que están como ayuda familiar, dice que son amas de casa, que no trabajan, y sí que están ejerciendo un trabajo y muy importante, pero claro, no está recogido, no están visibilizados y no está en ningún lado. Entonces nos preocupa mucho el presente y el futuro de esas mujeres. El presente porque están ejerciendo un trabajo y no tienen derecho a nada, ni a una baja por enfermedad, ni a una maternidad, ni a un desempleo si fueran empleadas, no tienen derecho a nada. Pero es que si nos vamos a cuando pasen unos años, eso también nos preocupa bastante, porque estas mujeres no van a tener pensión y van a estar dependiendo siempre de otra persona. Entonces, de ahí que nosotras animamos a las mujeres a que ya sabemos que cuesta mucho trabajo, porque otro problema que tenemos es que el precio de nuestros productos, de nuestros alimentos, no nos pagan ni un precio justo que nos deberían de pagar. Entonces también los precios tan bajos, a veces regalados, incluso a veces nuestros alimentos los tiramos, eso hace que tengamos menos ingresos. Y al tener menos ingresos, pues ¿cómo vamos a aportar un gasto más a la familia? Pues siempre somos las mujeres las que cedemos. Entonces de ahí que es una problemática muy importante que tenemos, que nos preocupa muchísimo a las mujeres de Ceres y desde COAS, como responsable del área de las mujeres, me preocupa muchísimo el presente y el futuro de esas mujeres.
Y en esta línea hay ya quienes han apuntado como idea, no sé si comparte o no, de impulsar una guía para hombres para acabar en este caso con ideas como la sumisión o la subordinación femenina.
Yo he escuchado algo, pero muy así por encimita. Bueno, esto es un problema, es algo que nos encontramos en la sociedad en general. Entonces, lo que sí hacemos, que cada vez, yo lo digo como organización agraria, lo que sí hacemos es que cada vez que hacemos algún curso, charla y demás, el tema este se mete transversal, porque sí que es verdad que tenemos que la sociedad se tiene que mentalizar y los hombres se tienen que mentalizar que si las mujeres avanzamos, avanzamos todos. Todo en general, nadie se queda descolgado, pero hay ahí como un poco de tirantez, porque parece que vamos a ocupar algún sitio que no nos corresponde, y los lugares no son de nadie, los lugares son de todo y de todas, o sea que...
Otra de las reivindicaciones que escuchamos es mayor representatividad de la mujer en los órganos de dirección de las empresas o cooperativas. En la Unión Europea las mujeres solo están presentes en el 20,2% de los consejos de administración de las grandes firmas, en España en el 16,8%, y si nos trasladamos al medio rural tenemos que fijarnos en este caso en las cooperativas, donde entendemos que siguen siendo los hombres los que mayoritariamente ocupan los principales puestos de decisión.
Sí, siguen siendo los órganos ejecutivos o consejos rectores, sobre todo de cooperativas, suelen ser hombres los que lo ocupen. ¿El por qué? Pues aparte de que las mujeres ya vamos muy sobrecargadas de muchas tareas y mucho trabajo que tenemos que hacer, y en muchas ocasiones son los hombres los que acuden y han acudido a lo largo de muchísimos años, es que si nos remontamos un poquito más atrás, el ser titular de explotación te da unos derechos y unas ventajas que las mujeres no tenemos, que por eso también casi en todas las cooperativas hay muchos hombres y hay poquitas mujeres, porque siendo titular de explotación puedes ser socio o socia de una cooperativa, puedes ser comunero o comunera de una comunidad de regantes, afiliado o afiliada a una organización agraria. Se goza de una serie de privilegios que nos hacen participar a la vez en la sociedad, en todo lo que nos rodea. Lo que si no lo somos, no podemos estar en ningún sitio. Entonces, de hecho, claro, si ya partimos de la base de que hay muchos más titulares de explotaciones agrarias y ganaderas que son hombres que mujeres, pues eso luego se ve reflejado en los órganos de decisión. Y luego otro punto es que las mujeres, aunque podamos también llegar ahí, nos cuesta muchísimo más trabajo, y luego tenemos también muchos compañeros hombres que no se echan para un lado para que entre una mujer, sino al revés, dice esto me pertenece y esto es mío. Nos encontramos un poquito de todo, estamos hablando en términos generales. Así luego que nos podemos encontrar excepciones de mujeres que son presidentas de cooperativas, pero tendríamos que tirar de ellas para que nos dé información a ver cómo han llegado a ser presidentas de cooperativas, porque seguro que el camino ha sido muy difícil. O sea que tenemos un poquito de todo.
Pues muchas gracias, Inmaculada Idáñez, presidenta de la Confederación de Mujeres del Medio Rural, por habernos acompañado durante estos minutos de radio.
Muchas gracias a vosotros, y solamente decir que si llegamos o pedimos algo, las mujeres no estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo algo que nos pertenece.
Muchas gracias, Inmaculada.
Milano,
Zagreb,
Bruselas.
Europunto de vista. Política, economía, agricultura, viajes, cine, sociedad. Europunto de vista.
La Comisión de Salud del Parlamento Europeo ha expresado su oposición a que las bebidas azucaradas y energéticas se puedan promocionar como productos que ayudan a la concentración. Por eso ha pedido al Pleno de la Eurocámara que bloquee una iniciativa que Bruselas quiere avanzar en este sentido. Nos trae más detalles Erika González.
Los eurodiputados han alertado de la elevada ingesta de azúcar añadido y de cafeína que implican estas bebidas, un riesgo sobre todo para los jóvenes porque son sus principales consumidores. La eurodiputada autora de la resolución parlamentaria, Christel Schaldemus, ha asegurado que no promueven este veto para decirle a los adultos lo que pueden beber, sino para evitar que los fabricantes ganen dinero asociando a sus productos beneficios saludables que considera totalmente falsos.
The reason why we're trying to object to this health claim on caffeine is because
El motivo por el que nos oponemos a esta declaración nutricional de la cafeína es que se incluirá principalmente las bebidas energéticas. Y según las estadísticas que conocemos, muchos jóvenes e incluso niños consumen una gran cantidad de estas bebidas. Y no solo es la cafeína, sino que estas bebidas también contienen mucho azúcar. No creemos que este tipo de bebidas deba contener ninguna declaración nutricional.
Energy drinks, they contain a lot of sugar as well, and we don't think that that these kind of drinks should have any kind of health claims put on them.
Esta resolución de la que hablamos surge como reacción a la propuesta de la Comisión Europea para permitir que las bebidas energéticas y refrescos que contienen cafeína se atribuyan en sus etiquetas virtudes como aumentar la resistencia física o mejorar la concentración. ¿Actúa la Comisión Europea de forma irresponsable al permitir esto?
Si pusiera esta advertencia en el café, no pasaría nada, porque la mayoría de la gente conoce sus efectos, pero quieren ponerlo en las bebidas energéticas, que, como ya lo he dicho, consumen muchos jóvenes e incluso niños.
Quienes como Scaldemus se oponen a la propuesta de la Comisión Europea temen que el resultado de aceptar este tipo de etiquetas sería un aumento del consumo de bebidas energéticas entre los adolescentes, que son el mayor grupo de consumidores de este tipo de bebidas. Los eurodiputados advierten además que las bebidas energéticas están relacionadas con problemas para dormir, dolores de cabeza y problemas de comportamiento en niños y adolescentes que las consumen con regularidad, y añaden que las bebidas energéticas contienen niveles elevados de azúcar, haciendo hincapié en que un consumo elevado de azúcar a edades tempranas puede provocar un aumento también elevado de azúcar a lo largo de la vida. Un 68% de los adolescentes y un 18% de los niños consumen con regularidad este tipo de bebidas, según datos ofrecidos por el Parlamento Europeo. Una lata de 250 mililitros de bebida energética contiene 27 gramos de azúcar y 80 miligramos de cafeína, una proporción que supera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Pues de salud vamos a seguir hablando, porque uno de cada tres niños de entre 6 y 9 años tiene sobrepeso u obesidad en Europa. Lo dice un reciente informe encargado a la Unidad Europea de Gastroenterología, que se basa en datos de 46 países de Europa y que además advierte que el número de menores de 5 años con sobrepeso en todo el mundo llegará a 70 millones para el año 2025. Un problema, el de la obesidad, del que hablamos con Rubén Bravo, experto en nutrición y además portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Rubén, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Si hablamos de estos datos alarmantes que hemos leído recientemente sobre la obesidad infantil, en el caso de España, desde luego, no somos una excepción, porque habéis apuntado que 1 de cada 10 niños tiene obesidad y 2 sobrepeso. Así que podemos entender que, a tenor de las cifras que se van conociendo día a día, parece que las campañas emprendidas a nivel europeo y también a nivel nacional no están dando los resultados, o qué es lo que ocurre.
Hombre, los datos coinciden mucho con las medias europeas. Los problemas pues vienen por muchos puntos, ¿no? Nosotros hemos detectado principalmente en el núcleo de la familia. No están bien informados, no se toma demasiado en serio la nutrición de los niños, y luego, pues por supuesto, hay muchísima más inactividad de la que había pues hace 20 años, ¿no? Entonces, al final sumamos una mala alimentación con sedentarismo y tenemos estas tasas tan elevadas, ¿no?, de obesidad.
¿Han notado, por ejemplo, la cantidad de personas que se pueden acercar a realizar consultas en esta línea sobre la nutrición que deben dar a los menores o a los jóvenes?
Pues aquí, la verdad que aquí en el IMEO, según van avanzando los años, cada vez se atienden muchísimos más casos, sobre todo en el comienzo, ¿no?, de la adolescencia. A partir de los 10 a los 13 años es donde pues sí que es verdad que se han multiplicado mucho las consultas. En muchos casos, bueno, pues los padres de alguna manera pues bueno intentan en esas consultas el dar o el marcar que se están siguiendo una serie de pautas nutricionales que luego, cuando preguntas al niño, pues ves que no son tan saludables como a veces los padres transmiten, ¿no? O sea, que muchos padres saben que no lo están haciendo tan bien como deberían hacerlo, ¿no?
Hay otra variable que también hemos escuchado, y es la que vincula el aumento de los índices de obesidad, en este caso infantil, con el aumento de la pobreza de la sociedad en general.
Sí, hay una vinculación directa, pues clases sociales con menos recursos, los niveles de obesidad son mucho más altos, ¿no? Pueden elegir entre menos alimentos y al final, pues en muchos casos la elección no es acertada, ¿no? Porque por un euro, por ejemplo, podemos comprar pues un paquete grande de arroz, pero las verduras actualmente, la fruta, el pescado, ¿no?, pues están muchísimo más caros, ¿no? Pero también podemos elegir entre una fruta por encima de una bollería, ¿no? Nosotros hace un par de años elaboramos una lista de la compra y vimos que realmente por unos 16 euros más al mes podemos tomar elecciones saludables dentro de una compra low cost, ¿no?
Pues uno de los datos que nos puede interesar para saber por qué es importante gastar un poco más de dinero en alimentación, que no deja de ser salud, es que el 60% de los niños, apuntabais en un informe publicado el pasado mes de mayo, con sobrepeso, lo van a ser de mayores. Es evitar enfermedades o posibles problemas a futuro.
Por supuesto, y enfermedades, y además cada vez más tempranas. En Estados Unidos se están dando casos, por ejemplo, de niños que nacen diabéticos tipo 1, cuando la diabetes tipo 1 es principalmente se traslada de forma genética y se mira el historial familiar y no hay casos de diabéticos tipo 1, lo que sí hay muchos casos en abuelos y padres de diabético tipo 2. Entonces parece que la genética, esos diabéticos tipo 2 crónicos en nuevos nacimientos se están convirtiendo en tipo 1, que es una enfermedad de por vida, ¿no? Y cada vez tenemos esa población más enferma y a edades más tempranas, ¿no? Uh-huh.
Hablamos de salud desde el punto de vista físico, pero también va acompañado de peligro en la salud desde el punto de vista psicológico, mental, porque el hecho de tener un peso fuera de lo normal, obesidad o sobrepeso, supone también una baja autoestima para los niños y sobre todo en la época de adolescentes, que también puede generar en situaciones mucho más extremas.
Los datos, hay muchos datos, hay muchos informes al respecto. Encontramos, por ejemplo, que las personas con problemas de obesidad tienen más dificultades para establecer relaciones estables, más dificultades para socializar, incluso a la hora de encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Y al final, pues bueno, todo eso desde la adolescencia, donde pues todos sabemos que hay insultos, o si no los hay, pues uno no se ve bien al espejo, no termina de quedarle bien la ropa, ¿no? Y eso pues se traslada en esa etapa donde la personalidad se va formando. Para la edad adulta pues se traslada en personas introvertidas, en personas llenas de complejos, poco atrevidas, con un ego muy muy bajito, ¿no? Y bueno, pues al final, claro, por supuesto que va derivando en trastornos de la alimentación más importantes.
Si tenemos en cuenta otros datos, has comentado el tema de la alimentación, el consumo de fruta o el consumo de verdura, los porcentajes son bastante alarmantes. Un 32% de la población infantil, por ejemplo, no come una pieza de fruta al día, un 41% no tiene en su plato verdura diariamente y un 36,5% casi no realiza actividad física. Quizá este es otro elemento en el que se debería o se podría insistir más, quizá desde los colegios.
Por supuesto que sí. La mayoría de los colegios los menús tienen revisión por parte de nutricionista dietista. Pero bueno, está que en algunos casos no las dietas no son tan equilibradas, ¿no? Basan más la alimentación en arroz, en pasta y no tanto en legumbres y verdura o postres en vez de lácteos, en este caso en frutas, ¿no? Y luego pues cuando los niños, porque al final el colegio se encarga de una comida solamente, uh-huh. Pero los padres cubren el desayuno, lo que se llevan en media mañana, merienda y cena, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues no se insiste tanto en la verdura, no se insiste tanto en alimentos naturales, sino que se acude más alimentos de preparación rápida, que ya vienen preparados, que calentamos rápidamente, ¿no? Pero ahí tenemos un gran problema también, de padres obesos muchas veces encontramos niños obesos. No se les trasladan buenos hábitos, ¿no? Y al final, en la primera etapa de crecimiento, la edad infantil, los niños principalmente aprenden de lo que están viendo alrededor en su entorno, ¿no? Y si los padres no lo hacen bien, pues ellos tampoco lo van a hacer bien, ¿no?
Bueno, pues con ese mensaje de fuerza de voluntad nos vamos a quedar. Muchas gracias, Rubén Bravo, experto en nutrición y portavoz del Instituto Médico Europeo de Obesidad. Pues así llegamos ya prácticamente a las 7 de la mañana. Es todo por nuestra parte. Gracias por su atención y recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran en Euronet+SPA o a través de Facebook en Euronet Plus Spain, donde esperamos sus comentarios y sugerencias. Nosotros regresamos mañana. Será a partir de las 7 de la mañana. Hasta entonces, que disfruten del día.